Es habitual que durante estas fechas les hagamos recomendaciones para que sus compras sean unas compras seguras a través del ámbito telemático. Y esas recomendaciones nos llegan de la mano de nuestro compañero José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Parece tema recurrente, pero nunca está de más si nos evitamos pues un susto, un timo, que hagamos estas recomendaciones y este repaso de cómo comprar de manera telemática de forma segura, ¿no?
Pues así es, Luis, y desde luego coincido contigo en que esos temas, que a veces pueden parecer un poco manidos, nada más lejos de la realidad. Son cada vez más pues los usuarios que día a día te van haciendo preguntas, dicen, oye, he recibido esta comunicación, debo darle, esto es correcto, esto es phishing, esto es spam. Parece que a pesar de toda la divulgación que hacemos sobre estos temas, realmente siguen habiendo muchísimas dudas. Así que, bueno, pues yo creo que no está de más en este caso recordar, más y menos las fechas en las que nos encontramos ahora mismo, pues cómo realizar estas compras online de forma segura.
El primer paso que me ha llamado a mí la atención, porque a lo mejor si hacemos esa recomendación de que sea una página que tengamos conocimiento de ella, que sea conocida, pero los pasos van más allá, van previos al de hacer la compra, ¿no? Respecto a nuestros dispositivos, incluso a cómo están.
Tú lo has dicho, realmente cuando estamos haciendo una compra online debemos asegurarnos primero que el medio a través del que lo estamos haciendo y los dispositivos con los que estamos haciéndolo son seguros. Es decir, de poco serviría acudir a protocolos seguros, a fiabilidad de empresas, si resulta que lo hacemos, por ejemplo, desde un móvil que tenga algún tipo de virus ya instalado, ¿no? Entonces ese es el primer paso, Luis, antes de realizar la compra, asegurarnos que estamos en disposición de ello. Y para eso, el primero de los puntos sería poner a punto nuestro dispositivo. Es decir, si la compra la vamos a hacer a través de un ordenador o a través de un teléfono móvil, bueno, pues asegurarnos de que tenemos activados los antivirus oportunos, que está actualizado convenientemente y, sobre todo, que no lo hacemos a través de una wifi pública, de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que sabemos que es el caldo de cultivo adecuado para los hackers.
Porque las actualizaciones van más allá de la funcionalidad, sino también pasa por la seguridad, ¿no?
Exactamente, las actualizaciones lo que suelen hacer es evitar vulnerabilidades, es decir, a veces se detectan errores en nuestros sistemas y lo que hacen los fabricantes, ya sea de hardware o ya sea de software, es asegurar que esas vulnerabilidades pues no sean puertas abiertas para terceros. Entonces el estar actualizado es fundamental, no es un tema baladí, no es un capricho. Cada vez que tengamos una actualización en nuestro dispositivo debemos actualizarlo.
Siempre la frase de si compramos que sea en una página segura. ¿Qué es una página segura y cómo podemos guiarnos y tener esos signos de que es una página confiable?
Bueno, pues yo creo que esto es uno de los puntos que más hemos interiorizado de alguna manera. Una página segura se caracteriza porque utiliza un protocolo seguro. ¿Qué es esto? Bueno, pues que en lugar del famoso HTTP que nos aparece cada vez que vamos a colocar una dirección en Internet, una URL, en este caso añadimos una S, es decir, va a ser HTTPS. Esa HTTPS, que puede pasar desapercibida, quizás si no nos fijamos, de algún modo los navegadores la ensalzan poniendo un candadito. Si yo entro a una dirección web donde arriba, antes de la dirección, me aparece un candado, sé que estoy accediendo a una página segura, es decir, a una que tiene un certificado de seguridad. Si por el contrario ese candado me aparece abierto, sé que la página no cumple unos mínimos de seguridad. Incluso muchos navegadores se niegan a navegar o a realizar descargas de ellos. Entonces, cuidado, cada vez que realicemos una compra, por supuesto, siempre con un protocolo seguro, con HTTPS, con ese candadito, vaya.
También importante todo lo relacionado con la información legal que aparece en las páginas, que siempre nos da mucha pereza porque es la letra pequeña, pero también es importante.
Sí, sí es importante porque hace referencia, bueno, pues a todos los datos identificativos del vendedor, datos identificativos de carácter fiscal, me refiero. Aquí debe indicar en el aviso legal o en términos de uso o política de privacidad, nos debe aparecer información relativa al NIF, al NIE o al CIF de quién es la persona que va a gestionar nuestros datos. Nos va a permitir también conocer qué derechos nos van a asistir en caso de una compra y, por supuesto, identificar la página en la que nos estamos metiendo. Sí que es cierto que a veces puede ser un poco tedioso leer, bueno, pues todas estas normas, estas prescripciones legales, pero solamente en el momento en el que nos encontramos con problemas es cuando nos vamos a arrepentir realmente de no haberlo hecho con antelación. Así que, bueno, aunque sea un poco pesado, el echar un vistazo a esta información nunca sale mal.
El tema de los sellos de confianza, que hay veces que nos los encontramos en algunas páginas, ¿esto para qué sirve? ¿Y es una garantía para que hagamos una compra segura?
Sí, los sellos de confianza lo que otorgan a las tiendas online es un mayor nivel de seguridad y calidad. De algún modo es una acreditación donde estas empresas de normalización, bueno, lo que han hecho ha sido revisar y validar todo ese tipo de información. Entonces, la gran mayoría de estos sellos pues requieren a las tiendas probar de forma periódica que siguen cumpliendo con estos requisitos. Entonces, nos podemos encontrar con sellos como, por ejemplo, AENOR, Confianza Online, TrustShop, es decir, disponemos de varios, y todo esto, bueno, pues sería de algún modo como un auditor externo hacia estas tiendas que lo que le ofrecen es pues una garantía adicional, una seguridad mayor todavía.
Vamos a pasar ya a comenzamos a hacer la compra, tomamos esa decisión. Importante el ser cautos, el desconfiar, no llamamos a la desconfianza general, pero lo de que no hay duros a cuatro pesetas es esencial en el mundo físico y también en el mundo virtual.
Exactamente, que no nos engañen, es decir, no podemos comprar cosas por debajo de precio porque no funciona así, y eso no funciona así ni en el mundo físico ni en el mundo virtual. Entonces, ¿que podemos encontrar buenas ofertas? Sin duda, que hay agrupaciones de compradores que se consiguen mejor precio también. Ahora, todo tiene un límite, es decir, si el precio es anormalmente bajo, dudemos porque puede ser un timo, puede ser un producto falsificado, incluso robado, y en esos casos, bueno, pues yo no animaría a nadie a comprar cuando sea una baja temeraria, es decir, cuando fuera un precio que fuera anormalmente bajo. ¿Que encontremos algún chollo? Sí, pero siempre dentro de un poco el criterio común que nos puede dar el conocer el precio del producto en otros mercados.
También nos puede servir como guía la valoración de otros clientes, aunque en algunas ocasiones pues no siempre corresponde con la realidad, pero puede ser también una guía, ¿no? Si nos encontramos sobre todo pues a alguna señal de aviso de que este servicio no funciona o hay alguna queja al respecto.
Sí, sin lugar a dudas, las críticas de otros usuarios pueden ser de mucha utilidad. Sí es cierto que no en todas las tiendas online verifican esta información, es decir, puede ser incluso el mismo vendedor quien esté autocriticándose para aumentar sus expectativas de venta. Entonces, bueno, algunas páginas indican que han comprobado realmente que esas opiniones son independientes. Yo sí que, desde luego, aconsejo ver esto, y cuando ves un número largo de críticas, desde luego no comprar. Yo me fío mucho. Del mismo modo, creo que es un acto de responsabilidad el que luego opinemos nosotros. Es decir, oye, si la ha comprado bien, pues oye, anima a otros usuarios a ofrecerles pues esa garantía, esa fiabilidad. Y si te ha ido mal, bueno, pues también aquí hay que saber el pecado y el pecador para que otros pues no cometan errores.
Hay que estar también atentos al tema de los cargos extra. Me he encontrado alguna ocasión con alguien que te comenta, bueno, es que había comprado algo, pero luego el cargo que me hacen de aduanas o el cargo de envío, yo esto no lo había tenido en cuenta y el precio final, pues lógicamente no es el que habían imaginado.
Se dispara, así es. Nos podemos encontrar, y esto depende de regiones, que, por ejemplo, los impuestos, como es el caso del IVA, en España pues no está incluido. Entonces, no debemos olvidar que esto estamos aumentando, en este caso un 21% más. Que los gastos de envío, pues no siempre aparecen claramente especificados. El tema de los cargos en aduana son un poco más difíciles de prever, dado que ahí se dan una serie de circunstancias de casuística que va a depender del comprador, de la finalidad. Es decir, no es lo mismo si nosotros vamos a comprar un producto fuera de España y somos un usuario final, somos una empresa, la cantidad de producto que vamos a comprar, el importe, todo esto puede variar. Pero lo cierto es que nos podemos llevar una sorpresa. A mí solo me ha ocurrido en una ocasión que me llamasen de la aduana para añadir un cargo más. pero lo cierto es que esto es algo que se puede dar. Y por supuesto el tema de deportes y tema de impuestos. Mira muy, muy, muy bien qué es lo que vamos a pagar al final, no sea que nos llevemos una sorpresa.
¿Y el modo de pagarlo? Porque nos encontramos que se ha convertido en algo habitual el hacer estas compras telemáticas y podemos hacer el pago de distintas maneras.
Exactamente, tenemos mil formas de pagar. Podemos hacer, en algunos casos, que no todos, casi, yo te diría que lo menos, el pago contra reembolso habitual. Yo recibo el artículo y lo pago. Ahora bien, existen muchas plataformas de pago, como pueden ser el caso de la popular PayPal. Por supuesto, podemos hacerlo a través de tarjetas, ya sean de crédito, débito, prepago. Hay gente que, hay personas que son reticentes a meter sus datos con respecto a sus tarjetas en Internet. Yo en este sentido puedo decir que jamás he tenido ningún problema. Yo siempre he pagado con tarjetas y no he tenido ninguna pega. No obstante, un amigo me comentaba en una ocasión que él tenía una tarjeta específica para compras en Internet, con muy, muy poco saldo, básicamente el saldo que él quería gastar y que era la que usaba siempre. Bueno, pues también puede ser una solución. Y cómo no, las transferencias, siempre y cuando me lo permitan. El principal problema de las transferencias es que desaparece el concepto de la inmediatez, ¿no? Que nosotros podemos estar comprando ahora mismo en cualquier país del mundo y con PayPal o una tarjeta pues realizar la compra a golpe de clic y estar ya todo gestionado. Una transferencia, bueno, pues ya ahí implica más tiempo, más retardos y parece que pierde un poco el encanto de lo que es una compra online.
Precauciones antes, durante la compra y después de la compra. E importante el tema de la factura, porque muchas veces lo hacemos en el ámbito físico, pero cuando es virtual a veces nos resultan más más dudas si podemos pedir cualquier tipo de reclamación o llevarla a cabo con esas compras que hemos hecho digitales.
Exactamente, Luis. Después de la compra, la verdad es que hay pocas diferencias con respecto a lo que sería una compra física. Pero bueno, alguna hay. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues cómo no, vamos a guardar la factura. Vamos a guardar la factura, el ticket, porque esto va a ser la única argumentación que nosotros podemos esgrimir ante una reclamación futura, ¿no? Es decir, si no disponemos de la factura o del ticket, ya podemos olvidarnos de toda la garantía del producto. No obstante, también es conveniente, si hemos hecho una compra online, revisar la cuenta. Ya digo que yo en mi caso, a título personal, puedo decir que jamás he tenido ningún problema, pero sí que es cierto que en el momento en que tú has facilitado un dato a un tercero, bueno, pues no es además el echarle un vistazo a tu cuenta bancaria y ver que todo sigue como debe estar. Y por último, y no menos importante, eliminar el rastro. Si nosotros ya hemos comprado, si no tenemos previsión de seguir comprando en esa tienda, o por el contrario, ya ha pasado el tiempo de reclamaciones, no tenemos más interés, pues ¿por qué vamos a seguir dejando nuestros datos en esa tienda? Pues quizás tiene sentido eliminar el usuario que tengamos o si acaso borrar los datos bancarios en caso de que los hubiéramos suministrado, ¿no? En definitiva, si no lo voy a usar, ¿para qué mantenerlo?
Esto a veces nos lo ponen muy sencillo, ¿no? Siempre en letra muy pequeñita, pero nos lo ponen sencillo lo de acabar con la suscripción y el contacto con esta página o este servicio.
Exactamente, siempre tiene que haber una opción para que nosotros podamos hacerlo. Lo que pasa es que no siempre aparece del modo más claro posible como tú indicabas. Pero bueno, debe estar ahí y nos deben dar opción de poder trabajar con ello.
Que disfruten de las compras durante estas fechas, que lo hagan de manera segura, como harían también tomando las debidas precauciones, no comprando en cualquier sitio, no comprando a cualquier precio, pues como lo haríamos en el ámbito físico, pues que lo hagamos también en el virtual, ¿no?
Exactamente, ese es el... Siguiendo esas recomendaciones, estoy seguro de que las compras van a ser buenas, van a ser fructíferas y no va a haber ningún problema, que es lo que habitualmente sucede, que todo vaya bien y no tengamos problemas.